Hola, Egunon, buenos días.
¿Qué datos tienen ustedes para afirmar con tanta rotundidad que no existe una demanda social sobre eutanasia?
Porque precisamente en torno al final de la vida suele haber una cierta confusión, ¿eh? Nosotros, nadie quiere morirse. El ser humano tiene enraizado en su interior querer vivir. Y de hecho todos nuestros instintos se dirigen a la supervivencia. Nadie, oye, ¿usted quiere morirse? Sí, me quiero morir. Creo que nadie se quiere morir, ¿eh? Por otro lado, sí es verdad que tenemos miedo a morir, tenemos miedo al modo de morir, tenemos miedo al sufrimiento, tenemos miedo al dolor, tenemos miedo a la soledad en el momento de la muerte, tenemos miedo a que se nos encarnice terapéuticamente, a que se nos someta a tratamientos inhumanos, poderosos, que nos esclavicen en una máquina. Ese es el miedo que tenemos, ¿no? Y por eso yo diría, nuestro documento no va directamente a la eutanasia, sino previamente se titula Sembradores de Esperanza, es decir, al final de la vida es necesario acompañar al enfermo y a toda su familia, ¿eh? Porque yo generalmente siempre digo que cuando enferma una persona, enferma a toda la familia. Si tenemos experiencia de un ser querido que ha estado enfermo y grave, toda la familia se pone en combate, ¿no? Quién la acompaña por la noche, quién está durante el día, quién lleva a los niños al colegio, si viene a casa y yo tengo que ir a trabajar, quién le va a cuidar, y si por la noche tiene una hemorragia, claro, la gente tiene miedo a esto y es normal que tenga miedo a esto, ¿no? Por eso nosotros decimos, hay que sembrar esperanza y al final de la vida hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿eh? No solo en el enfermo, al que hay que aliviarle y ayudarle sus dificultades y sus problemas de orden de salud, físicos, fisiológicos, y desde luego un elemento fundamental es controlar y quitar el dolor, es un imperamento ético de primer orden. El enfermo tiene cansancio porque el dolor le cansa, le agota. Tiene sufrimiento emocional, bueno, ¿yo cómo resitúo mi vida? Si soy una carga para mis familiares. Tiene necesidades familiares y sociales, efectivamente, mi familia, ¿quién la va a acompañar en estos momentos? ¿Qué va a ser de nosotros? Tiene necesidades espirituales, por eso nosotros nos enfocamos a decir que al final de la vida se puede hacer muchas cosas precisamente para que estos miedos que son reales, esas angustias y dificultades que tienen las familias que son reales, puedan ser aliviadas. Por eso decimos que nosotros lo que proponemos es eliminar estos elementos, eliminar el dolor, paliar el sufrimiento, sostener a las familias y no realmente eliminar a la persona que sufre, sino eliminar aquello que hace sufrir a la persona. Ese es el planteamiento que abordamos en este documento que acabamos de presentar, que por cierto es un documento coral, es un documento que llevamos 2 años largos elaborándolo, donde han participado y hemos escuchado a los médicos que se dedican al final de la vida, a los oncólogos, a los paliativistas, a la enfermería y personal que rodea al enfermo, a trabajadores sociales, a los propios enfermos, a pastoral de la salud, bueno, a voluntariado que se dedica a los enfermos, a familias. Bueno, ha sido una escucha amplia, larga, serena, y hemos querido hacer un documento que sea sencillo, que sea fácil de entender, y como digo, es la propuesta que nosotros hacemos de cara al final de la vida, y que muchas cosas quedan por hacer y muchas cosas se pueden hacer.
Mencionaba usted la demanda social y proponían como alternativa una ley de cuidados paliativos, pero la demanda existe desde el momento en el que una persona con una enfermedad degenerativa o en el tramo final de su vida pide que le alivien el sufrimiento quitándole la vida. ¿Cómo habría que afrontar ese caso si no se aprueba una ley de eutanasia?
Pues con todo lo que le acabo de decir. Ya usted mismo ha introducido, ya no solo me habla de enfermedad terminal, me habla de enfermedad degenerativa. ¿Ve cómo empieza un poco? Pues eso, a ver, vamos a empezar un poco si me permite, la confusión. No es lo mismo terminal que degenerativo, ¿eh? ¿Y qué se puede al final de la vida? Lo que estoy diciéndole. Ayer se ponía de manifiesto como a nivel de todo el Estado la prestación en paliativos es insuficiente. Llama la atención que después de una ley de dependencia, de una buena ley de dependencia, donde precisamente se pone el foco en cómo ayudar a los enfermos y dependientes y a sus familias, se dé un salto cualitativo hasta la ley de la eutanasia sin proponer una ley de cuidados paliativos. Aquí en el País Vasco, gracias a Dios, tenemos esta normativa de paliativos. Tenemos unidades de paliativos que funcionan maravillosamente bien, Pero a nivel del Estado, ayer la enfermera que compartía con nosotros la mesa y tenía los datos, decía a nivel del Estado, 126.000 personas, redondeando la cifra, precisan de paliativos, y a nivel del Estado solo 60.000 son cuidadas con paliativos, ¿no? Y llamaba dramáticamente la atención la cifra de los niños. Solo el 10% de niños oncológicos, de niños que necesitan paliativos, solo el 10% reciben atención paliativa. No digamos a sus familias, ¿eh? Si ya es doloroso tener una persona adulta con un cáncer o una enfermedad grave, no digamos en el caso de los niños, ¿no? Por eso creemos que hay un recorrido muy largo, un gran camino que realizar en la atención a los enfermos y, vuelvo a decir, a sus familias que también, en cierto modo, enferman con ellas.
¿Pretende la Conferencia Episcopal marcarle el camino al gobierno en este tema?
Nosotros nunca marcamos el camino a nadie. El cristianismo es ley de libertad. Nosotros humildemente proponemos, y se puede ver en el preámbulo de este texto, cuando decimos cuáles son nuestros objetivos, decimos pretendemos ayudar con sencillez a buscar sentido del sufrimiento. Pretendemos acompañar y reconfortar al enfermo en la etapa final de la vida. Pretendemos llenar de esperanza el momento de la muerte. Pretendemos acoger y sostener a sus familias y seres queridos. Y pretendemos iluminar la tarea de los profesionales de la salud. En ningún sitio parece que pretendemos marcar el camino a nadie. La Iglesia hace propuestas. La Iglesia, que en este terreno lleva mucho camino andado, y hay muchas congregaciones que se han dedicado y se dedican y se siguen dedicando, y en Euskadi de modo particular, a enfermos, a personas terminales, a ancianos, pienso que tiene una experiencia que puede compartir y puede socializar, y puede decir, nosotros hacemos esto y es lo que proponemos, con sencillez y humildad, y ahora cada uno, en su libertad y responsabilidad, actuará en consecuencia.
Una última pregunta, una última duda que nos queda, señor Iceta. ¿Quién decide, en último término, sobre la vida y la muerte de una persona?
Evidentemente, el propio enfermo. Bien sabemos que en los momentos últimos también aparecen las dificultades, las incapacidades mentales, las incapacidades de tomar decisiones sobre una vida muchas veces ya dependiente, y ahí está la familia, el enfermo y la familia. No hay acto médico que no cuente con el consentimiento del enfermo. Esto ya apareció en la Ley de Autonomía del Paciente, que si no recuerdo mal, era del 2004, o sea, llevamos ya 15 años con esa ley y no ha generado ninguna dificultad. Esa ley habla clarísimamente cuál es la autonomía del paciente y cómo las decisiones se toman en una relación de confianza, porque también démonos cuenta cómo ha cambiado un poco la jerga, ¿eh? Antes éramos enfermos o pacientes, luego pasamos a ser usuarios, luego pasamos a ser clientes. Es decir, ha habido una deriva, entre comillas, mercantilizadora, ¿no?, de también la relación. O sea, nosotros no somos simplemente usuarios de un médico que nos da un tratamiento, de un servicio. Somos pacientes, una relación de confianza con el personal médico, ¿no? Y es muy distinto estar a pie de cama, como este documento ha querido recoger a lo que dicen las personas que están a pie de cama, que elaborar teorías en despacho, ¿no? Este documento quiere recoger una experiencia de la gente que está en ese pie de cama, ¿no? Pero a la hora de tomar decisiones en los equipos médicos con la familia del enfermo, vamos, en el 99,99% de casos no se dan problemas de este tipo. Está claro cómo se toman las decisiones en esa relación de confianza del enfermo con el equipo médico y el equipo asistencial.
Mario Iceta, obispo de Bilbao. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Feliz día.